Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, hoy estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Muy bien, excelente.
A mí me gusta el excelente. Y Lucía Muñoz, ¿cómo va, Lucila?
¿Qué tal? Y bueno, voy a decir excelente también.
Sí, sí. Es un nuevo programa de secundaria, ciclo orientado, excelente. Todo es excelente. Bueno, estamos orgullosos y orgullosas de formar parte de este proyecto impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y la Comunicación Pública, que ofrece recursos de aprendizaje a chicos y chicas de todo el país. Bueno, es que estamos en un tiempo de pandemia donde hay diferentes formas de escolaridad y Seguimos Educando se convierte en una herramienta fundamental para todo aquel que lo necesite, para los chicos, las chicas, las familias, la escuela. Para quienes tienen acceso a la web, recuerden que pueden encontrar nuestros programas en la página de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar, o en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. ¿Listo? ¿Está todo bien? ¿Anotaron? Vamos a los asuntos.
¿Qué es eso del default ambiental?
La tierra llora una pena, el hombre no la cuido. Que el árbol nazca en la tierra, que el hombre pida perdón.
Inconfundible voz de Mariana Carrizo y su caja, ¿no? Canción Urgentes para mi tierra, esta copla, esta coplera que habla de un tema, habla de la canción Urgente para la tierra, de no estamos cuidando a la tierra o qué está pasando en la tierra que hay un default ambiental, Lu, ¿cómo es eso?
Sí, tal cual, en esta copla, estos primeros versos de Mariana Carrizo está la esencia de lo que queremos trabajar en la clase de hoy. Lo vamos a ir complejizando un poco a medida que avance el programa. Por ahora vamos a explicar qué significa default ambiental, esa palabrita que está ahí que en francés, que significa deuda, ¿no? La idea central de default ambiental es que estamos en deuda con el ambiente. Básicamente que estamos consumiendo los recursos del planeta a un ritmo mayor a los tiempos que tienen los ecosistemas para ir reponiendo esos recursos. Esto del default ambiental siempre lo decimos en clase, lo hemos trabajado en programas anteriores. Cuando hablamos de problemas ambientales, a veces está la trampa de caer en, bueno, la naturaleza o la tierra por un lado y la humanidad por el otro, como si fuéramos todos los seres humanos, estuviésemos en igualdad de condiciones en relación al ambiente. Sabemos que esto no es así, ¿no?
O que llegamos de otro planeta, ¿no? Y no tenemos nada que ver con este, es una curiosidad.
Tal cual. Es re importante cuando hablamos de default ambiental y de cuestiones ambientales tener presente que el problema no es la cantidad de población, o sea, no es una cuestión de cuántos somos y cómo consumimos, sino fundamentalmente de cómo consumimos, ¿no? Entonces acá hay diferencias enormes entre planetas, claro, entre países y al interior de los países también, ¿no? Por ejemplo, si todos los habitantes del planeta consumiéramos como consume el promedio de los habitantes de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas Tierra para solventar ese nivel de consumo.
En ¿tanto? Cambio,
viste, 5 planetas y un poquito más todavía, porque este dato es un poquito viejo y no para de crecer este ritmo. Y si todos consumiéramos como un ciudadano promedio de India, que India es el segundo país más poblado del planeta,
sí,
haría falta un poquito menos que un planeta, ¿sí? O sea, India, el consumo promedio de India está por debajo del ritmo de reposición, digamos. Entonces, siempre lo importante de mirar esto, ¿no? En términos de modelo de aprovechamiento, modelos productivos, y acá le paso la pelota a Caro con un tema fundamental que es la cuestión de la sustentabilidad.
Sí, sobre todo con esto que mencionaba recién Lu acerca de India, por ejemplo, que necesita un poquito menos de la producción de un planeta para poder vivir. De hecho, la sustentabilidad se trata de esto, ¿no? Se trata de que el ritmo de consumo, de desarrollo, sea de alguna manera mucho más bajo de lo que nosotros necesitamos para el tiempo para reponer estos recursos.
Pensaba que la India tiene mayor cantidad de habitantes que Estados Unidos, sin embargo el consumo es menor, o sea que claramente el equilibrio, como bien dijo Lu y como estás diciendo vos, no tiene que ver con la cantidad, sino cómo se consume, ¿no?
Con la conducta, de hecho es algo conductual. Creo que es muy importante este concepto de sustentabilidad, porque es esta capacidad, ¿no? De poder equilibrar el consumo de tal manera que podamos reponer estos recursos. De hecho, también hay un concepto que es interesante, que es pensar en el desarrollo sustentable, teniendo en cuenta de qué manera podemos relacionarnos con el ambiente para que pueda haber una productividad, pero sin hacer mella en lo que es el ecosistema.
O sea, generando el menor impacto posible.
Exacto.
Te pregunto, Lu, ¿hay procedimientos o las formas de la industria, de la producción, que ponen en riesgo en nuestro ambiente? ¿Hay algo de eso? ¿Es así?
Sí, definitivamente sí. Y acá los invitamos con Caro y las invitamos a las chicas a escuchar una serie de audios de Enrique Viale, que es abogado ambientalista, autor de diversos libros y artículos especializados en desarrollo, política, derecho y justicia ambiental. Hace poquito, él junto a Maristela Svampa, que es socióloga y filósofa, sacaron un libro que se llama El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo. Nos vamos a meter en esta cuestión del desarrollo que tiene que ver con lo que preguntabas, Martín, recién.
En nuestro libro hablamos de que el colapso ecológico ya llegó, porque estamos viviendo una situación de colapso, sanitario, una situación de colapso ecológico. La pandemia es parte de ese colapso, pero también lo es las distintas manifestaciones donde se observa el cambio climático global, ¿no? La pandemia tiene orígenes zoonóticos, es decir, es un virus que saltó de los animales a los humanos como consecuencia de la degradación ambiental y el consumo de ellos en distintas partes del mundo, ¿no? Virus que saltan de los animales a los humanos, cosa que era impensada o muy difícil hace unos años. Pero también el subtítulo de nuestro libro es una brújula para salir del mal desarrollo. Hay una forma de salir de esta situación, no es un destino, ni siquiera ni de Argentina ni del mundo, tener esto, lo podemos cambiar, no hay que dar por sentado que nuestro destino sea el colapso total. Así que en el libro tratamos de encontrar esas alternativas que existen.
Qué fuerte lo que está diciendo Enrique Viale.
Sí, de hecho es muy fuerte. Y un poco quería retomar esto del origen zoonótico del COVID-19. Porque, ¿qué significa zoonótico? Que viene de los animales, ¿sí? Y que pudo pasar al ser humano.
Los humanos.
Exactamente.
Eso quiere decir.
Exactamente.
Y es lo que nos está pasando con este virus en la pandemia, ¿no?
Sí, claramente. De hecho, es exactamente lo que ha sucedido. De hecho, la Organización Mundial de la Salud informó que había sido a través de posiblemente un murciélago como vector de contagio.
Sí.
No quiero detenerme en esto. La verdad es que también la gripe aviar o la gripe porcina, que saltaron, pegaron un salto entre especies, por decirlo de alguna manera, también tienen su origen de esta manera.
Sí,
y lo más interesante, que me parece que es para rescatar, es que estos virus, al combinar su ADN, porque quizás en su hospedador convive en una gripe, por ejemplo, aviar, con una gripe porcina o con una gripe, una influenza humana, al combinarse el ADN, de estos virus pueden luego infectar al ser humano.
Claro, claro.
Pensemos en este caso situaciones como las de los grandes criaderos, ¿no? Sí. En donde obviamente la proliferación de estas enfermedades puede ser mucho mayor y mucho más rápida.
En tela de juicio la sustentabilidad, ¿no? Lu, ¿qué es que hablar de mal desarrollo con el título, ¿no? Hablan de eso. ¿Qué quiere decir eso?
Está buena, me gusta a mí el título de ese libro porque toma una noción, una categoría que está muy en uso, que es esto del desarrollo, que aparece cuando hablamos del desarrollo sustentable, es una categoría que tiene ya varias décadas, ¿no? A nivel económico, político, de organismos internacionales, todo el tiempo se está hablando de desarrollo. Lo que hacen Enrique y Maristela es tomarla para mirarla con otros ojos,
claro.
¿No? Porque a veces lo que decimos es que, digamos, para cambiar las formas de hacer las cosas hay que empezar, hay que partir de cambiar la forma de ver las cosas, ¿no? Porque si miramos siempre con los mismos anteojos y es difícil que se nos ocurran alternativas o soluciones distintas. Escuchemos el siguiente audio de Enrique que nos sirve para seguir pensando esto.
Nosotros hablamos de mal desarrollo para ponernos un poco a un concepto que fue ideado en realidad. El desarrollo y subdesarrollado fue dado por un presidente norteamericano cuando Harry Truman asume su segundo mandato. Y en ese momento divide al mundo en esas categorías. Pero el desarrollo en sí mismo es una categoría con muchos significados. Incluso si yo les preguntara a cualquiera de ustedes qué creen que es el desarrollo, nos dirían todos definiciones distintas. E incluso el nombre del desarrollo se lo ha emparentado al crecimiento, como si fuesen sinónimos, y como si la naturaleza fuese infinita y se pudiese crecer de esa manera. Entonces nosotros por eso hablamos de mal desarrollo, para criticar los modelos productivos que generan no solo una insustentabilidad ambiental, sino también social y económico. Nuestro país podría ser el agronegocio, la megaminería, la fractura hidráulica, como ejemplos de este mal desarrollo.
A ver, te lo digo así, en una línea.
A ver.
¿Hay que seguir hablando de desarrollo o hay que hablar de otra cosa? Hay que hablar desde otra categoría. ¿Cómo es?
Bueno, como bien decía Viale, la palabra de desarrollo puede tener estas miradas relativas, ¿no? Entonces, ¿cómo las entendemos? Hablamos del mal desarrollo. Porque siempre pensamos en esta cuestión, ¿no? De desarrollo como algo bueno. Pero ¿qué pasaría si de golpe tenemos una empresa que logra,
sí,
desarrolla, incrementa su productividad por 4, pero contamina el doble de lo que contaminaba antes
no
el
negocio,
agua?
No es negocio.
Contra, por ejemplo, incrementar la productividad 2 veces y no contaminar el agua. Digo, ¿cuál es el verdadero desarrollo? ¿Cuál es el mejor desarrollo? El buen desarrollo, ¿no? Pensando un poco en esto de lo que es pensar en el desarrollo sustentable, y vuelvo a poner la palabra aquí. Entonces, me gustaría seguirlo escuchando, Enrique.
En el mundo hay un debate de qué parámetros utilizar para medir la felicidad de la población. Lamentablemente, ha ganado una visión economicista. El PBI, el Producto Bruto Interno, es el gran orientador de las economías, ¿no? Si crece el PBI, pareciera que crecería la felicidad. Y eso no habla de distribución, ¿no? Puede haber crecimiento de la economía sin distribución, como pasa en la región más desigual del planeta, como es América Latina, ¿no? Que tiene súper ricos y súper pobres. Y con la pandemia eso se vio multiplicado. La pandemia hizo más ricos a los ricos, en casi 50.000 millones de dólares, y en el mismo periodo cayeron en la pobreza 50 millones de latinoamericanos. Es una situación muy, muy grave. Creo que hay que buscar otros conceptos. O reapropiarnos del término desarrollo, ¿no? Pero para darlo en el sentido de un desarrollo real, armónico, entre los humanos y con la naturaleza.
Bueno, clarísimo, ¿no? En este audio de Enrique hay la diferencia entre crecimiento y distribución, que siempre lo hablamos nosotros, por ejemplo, en relación al tema del hambre, ¿no? Si
claro.
La problemática del hambre tiene que ver con que faltan alimentos o con que los alimentos están mal distribuidos. La opción, la respuesta es la segunda, ¿no? Es un problema
de... Claramente.
Spoileo la respuesta. Está claro que no es posible el crecimiento continuo en un planeta con recursos limitados, ¿no? Entonces, de hecho, hay toda una corriente teórica ahora que habla del decrecimiento, ¿no? No puede ser que entendamos que una economía va bien solo cuando crece el PBI año a año, porque así no, el colapso, ya estamos en una situación de colapso y solo se va a seguir acentuando. Tenemos que concentrarnos en redistribuir. Esto siempre es materia de controversia, de conflictos, actores sociales enfrentados y demás. Tenemos, Martín, un par de ejemplos de problemáticas, iniciativas actuales en forma de noticias que nos hablan de este tipo de controversia.
Es verdad, Lu. Por ejemplo, Tierra del Fuego aprobó una legislación pionera en el mundo al prohibir la cría de salmones, ¿no? Dice, tras un año de resistencia comunitaria y proyectos en contra de la instalación de esa industria en el canal Beagle, la legislatura aprobó el proyecto para prohibir en esa provincia la instalación de este tipo de criaderos, que se sabe que traen bastantes problemas al medio ambiente. Claramente es un problema bastante importante. Otra que tenemos también, esa es de Tela, la que vamos a hablar ahora es de Tiempo Argentino, dice, con actividades frente del Congreso, se presenta el proyecto de ley de envases con inclusión social. Uy, este es todo otro tema, ¿no? Que es, bueno, referentes cartoneros, carreros, recicladores, junto a organizaciones sociales y políticas que militan la sanción de esta norma, se darán cita este martes temprano en las puertas del Congreso para dar detalles sobre la importancia de la iniciativa. Claro, ley de envases con inclusión social. O sea, no es menor, también es una forma de sustentabilidad.
Totalmente.
Bien, ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Qué tenemos que garantizar o qué hay que tener en cuenta para poder desarrollar, tener un desarrollo económico compatible con el medio ambiente? ¿O no? ¿O es incompatible?
Por supuesto que es compatible. Hay infinitos ejemplos de compatibilidad. Hay una ciencia que se llama biomímesis, por ejemplo, que se dedica a estudiar cómo se comporta la naturaleza para ofrecer para esos problemas humanos,
sí,
soluciones que vienen en función a cómo funciona la naturaleza. Sin ir más lejos, podemos pensar en todo lo que es los hongos como para poder curar, bioremediar el ambiente, ¿no? Una de las cuestiones.
Hay muchas experiencias con
eso. Hay muchas experiencias con este tipo de biomímesis. Entonces, es muy interesante verlo cómo puede funcionar. Pero además hay otra cuestión que es importante y que me parece que es clave, que es cómo funcionan las políticas públicas para poder avanzar con todo lo que es esta sustentabilidad, este desarrollo sustentable. A ver, Argentina tiene leyes y también tiene una particularidad en este sentido que nos gustaría poder escucharla de Nicolás Gallardo, de JOCA.
Argentina tiene, muy probablemente, la mejor legislación ambiental de América Latina. ¿Cómo funciona? A grandes rasgos, el Estado Nacional establece los requisitos mínimos de protección del ambiente y luego las provincias pueden establecer pisos mayores de protección. ¿Y por qué ha sido exitoso este esquema? Porque lo que se busca es prevenir el daño ambiental antes de que ocurra, con evaluaciones ambientales estrictas y una participación ciudadana muy presente. Así, el éxito radica en que el Estado y la sociedad civil se han involucrado en la protección del ambiente.
¡Lu!
Sí.
Interesante lo que dicen. ¿Qué más?
Sí, cortina y al pie porque el tiempo en radio es tirano. De cómo la reforma constitucional de 1994 cambió la forma de organizarnos como país federal que somos en relación a la cuestión de los recursos naturales, ¿no? Las provincias tienen la potestad sobre los recursos naturales, pero esto no significa que a nivel nacional no se puedan establecer leyes que busquen homogeneizar el manejo de cada una de las provincias, ¿no? Estas son las leyes de presupuestos mínimos, claro, a las que hacía referencia Nicolás. Hay un montón de leyes ambientales en Argentina, la Ley General del Ambiente, Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, de glaciares, de educación ambiental. Podría quedarme hasta el final del programa mencionando leyes. Más que hacer un inventario exhaustivo de las leyes, nos interesaba preguntarnos, y se lo preguntamos a Nicolás, bueno, pero ¿alcanza con sancionar leyes ambientales?
Nosotros siempre decimos que una ley no termina cuando se sanciona en el Congreso, sino que recién ahí comienza, porque ahí hay que estar pendiente de cómo se implementa. Y por eso voy a utilizar una ley de ejemplo, la ley de bosques, para que veamos cuáles han sido los éxitos y las fortalezas y cuáles son los desafíos y las deudas pendientes. En 2007 se sancionó la ley de bosques, que lo que buscaba era ordenar nuestro territorio, clasificar los distintos tipos de bosques que teníamos y ver qué zonas había que proteger, ¿sí? Prohibiendo desmontes, y en qué zonas podíamos autorizar determinadas actividades productivas, como por ejemplo la agricultura y la ganadería. ¿Qué pasó? La realidad es que a partir de su sanción se redujo mucho la tasa de desmonte, ¿sí? La realidad es que la tala de árboles de los bosques se redujo considerablemente, lo cual fue un éxito. Ahora bien, lo que vemos actualmente es que hay un piso mínimo, ¿sí? de tala, de desmontes, que no estamos pudiendo perforar, no estamos logrando actualmente disminuir esa cantidad de desmontes. ¿Y por qué es? Bueno, un poco el diagnóstico va por tres vías. En primer lugar, la falta de financiamiento, ¿sí? Necesitamos que se destinen más recursos para poder implementar estas leyes. En segundo lugar, la falta de control territorial por parte de las provincias. Necesitamos que las provincias asuman esa responsabilidad y controlen el territorio para prevenir los desmontes antes de que ocurran. Y en tercer lugar, en definitiva, lo que falta es una voluntad política del Estado y de toda la sociedad para convencerse de que el desarrollo sostenible es el futuro y que tenemos que realizar todas las acciones necesarias para poder alcanzar los objetivos que nos establezcamos.
Nicolás Gallardo, de JOCA, que es Jóvenes por el Clima. Bueno, hemos llegado al final, jóvenes compañeras de trabajo. En una línea, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué tiene que cambiar para que la relación entre desarrollo y ambiente mejore? Que sea realmente hacia la sustentabilidad y no haya default ambiental. ¿Lu?
Me gusta la respuesta, la pregunta abierta, pero voy a ensayar alguna respuesta. Para mí lo clave es pensar que tienen que cambiar cuestiones estructurales, la forma en la que estamos organizados como sociedad, cómo nos vinculamos entre nosotros y desde ahí repensar la forma de vincularnos con el ambiente, con la naturaleza. Esto de que no hay sustentabilidad ambiental, sino sustentabilidad económica y social.
Claro.
Estoy totalmente de acuerdo con Lu. Y creo que depende de nosotros y también de poder exigir estas políticas y que se puedan llevar a cabo todos los controles necesarios para que estas leyes funcionen, sirvan. Porque además, como lo decíamos antes, es una cuestión de conducta.
Absolutamente. Y es colectiva. Tenemos que estar todos en esto, sin lugar a dudas. Y que haya más radios escuelas que pongan este tema sobre la mesa para charlarlo con los chicas y las chicos. O sea, poder llevar este tema a todos lados, no solamente en las escuelas, sino en las casas, en los trabajos, en los ámbitos, para entender que es la única casa que tenemos y que tenemos que vivir en ella de la mejor manera. Gracias, Caro. Gracias, Lu. Nos vemos la que viene. ¿Les parece?
Nos vemos.
Sí.
Un gusto.
Placer enorme. Recuerden, esto es un consejo para evitar COVID. Las reuniones en espacios cerrados, ventiladas, y cuidando a las personas que son parte del grupo de riesgo, mayores de 60 años, enfermedades crónicas, personas con enfermedades crónicas y embarazadas. Y por supuesto, cuidarse mucho, 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 porque si te cuidas vos, nos cuidamos todos. Tonolec, Tierra Quebrada. Con esto nos vamos. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chao, hasta la próxima.